El programa que usted escuchará a continuación fue calificado como desprolijo, inapropiado, obsceno, desordenado, caótico, inconsciente, distorsionado, sucio, ilógico, desagradable, inadecuado, desalineado, incorrecto, grosero, pero así es como nos gusta. La resistencia existe. Transmitiendo desde un punto indeterminado del espacio, esto es una alerta de inicio. Somos lo que elegimos ser. Esto es el caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, 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 ándale. Ándale y arriba, arriba, damas y caballeros. Sean ustedes muy bienvenidos a la Biblia. Es una septuagésima, septuagésima tercera emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María se pone unidos a la gran red de redes hispanohablantes. El saludo de Pirates, su amigo el señor Lagarteja.
Hola amigos de la ballena que habla.
Conmoción en el mundo de la ciencia.
Conmoción.
Sobre todo de los biólogos y los aficionados a los animalejos. Señores y señores, científicos estadounidenses registraron los sonidos de una ballena beluga que intentaba reproducir la voz humana en un centro marino de California.
Impresionante.
La ballena blanca de acuario de San Diego que imitaba la voz humana, sí, ya que por realmente un enorme mamífero, que una cosa es un loro que trate de imitar, pero otra cosa es ver a la ballena.
Nosotros
tenemos aquí la grabación, para hacer, porque si no es la noticia, el sonido que reprodujo la ballena beluga y que captaron los científicos estadounidenses es este. Impresionante,
es canta,
estupendo,
¿no?
Fenomenal. Sí, pero hay como una voz humana. Ahí
es
se
como
detecta
una voz humana. Totalmente.
Ahora,
sí,
nosotros nos quedamos nada más con el material que nos acercan científicos estadounidenses, van a empezar de qué habla, de qué cómo, de qué esto, de qué habla,
dice,
pero imita,
también,
de qué
no,
dice,
claro,
sobre todo qué dice la ballena beluga. Entonces, nosotros nos hemos transportado como buenos latinos que somos con elementos de vanguardia. Micrófonos ultrasónicos 4D que en realidad recrean en mucho, de mucha mejor manera esto. Que es la ballena beluga que habla.
Mire usted.
Sí, y hemos
¿y
capturado.
Tenemos el audio,
por supuesto. Para todos ustedes.
Hola, ¿podrían sacarme de este estanque y llevarme a mar abierto donde pertenezco? Y si no, chinguen su madre.
Impresionante.
Estupendo.
Ayuden a la ballena.
Fenomenal.
Sí que sí.
Ayuden a la ballena.
Ya se escuchó lo que quiere.
Nos está diciendo
sí que
algo.
Sí. Aténganse a las consecuencias. Luego dicen que la ballena se come a todos.
Está en Ohio.
Está pidiendo algo.
Está en San Diego,
sí,
en realidad, pero está enojada.
Sí, sí, sí.
Pero me gustó la tonada pegadiza.
Es un cantito.
Es todo un hit. Así que, damas y caballeros, luego de este registro que realmente nos conmueve y que... El segundo que escucharon es absolutamente privilegio tomado por En caso de que el mundo se desintegre. Nosotros orgullosos.
Producción de la muda.
Producción, específica, es decir, producción de puta madre.
Producción de
pero
puta
que
madre.
De puta madre.
Sí.
Sí, damas y caballeros, vamos a presentar a todos los demás y a en su conjunto. Comenzamos porque nosotros compré el espacio conmigo, es el Capitán Roger Vinilo.
Capitán.
Sí. Bueno, pasó la tercera que fue la vencida, en realidad, para... ¿De qué estoy hablando? Del debate. Obama, Romney, que ya lo tenía, lo huevo al plato. Ya está, terminó el debatation, ahora
sí,
hay que ir a votar en noviembre. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, claro. Qué rápido pasa todo. Obama, según analistas,
sí,
ganó el tercer y último debate.
Vamos.
Y que de cara a las presidenciales,
sí,
así
yo
que
yo le tengo miedo a las elecciones de este año.
Yo le tengo mucho miedo también a todo. Sí, damas y caballeros, presentamos ahora a la productora estrella de este programa de radio, ella es la muda.
Mamacita.
Agradecemos al Mostrenco del DP Mexicano que nos acercó la noticia de la beluga antes de que sea tapa en todos los periódicos internacionales.
Gracias,
pero también decimos, por otro lado, porque estamos muy muy contentos con la beluga, que pasó la reforma laboral en el Senado mexicano y fue aprobada, yo creo, sí, fue aprobada en lo general y siguen debatiendo en los puntos particulares, ¿no? Pero igual es como que ya adentro.
Va a entrar.
Sí, va a entrar.
Ahora los puntos particulares son buenos.
Es más salido o menos salido. Que, claro, que trabajarla. Damas y caballeros, vamos a presentar al técnico de este viaje. Con ustedes, amigos.
Sí, me conecta bien.
nuevas marchas en España, bueno, muchas cosas han ocurrido, pero entre una de ellas, un hombre sorprendió a su familia en el noreste de Brasil, al parecer vivo, y al aparecer, no al parecer, realmente estaba vivo, pero apareció su propio velatorio. Cosas que ocurren de vez en cuando, estas noticias como que se van refrescando. La policía dijo que era, la familia estaba reunida alrededor del féretro, y que bueno, y que era de un empleado del lavado de autos, Gilberto Araujo, cuando el mismo Gilberto
se apersonó
y dijo, vos están velando a otro. No, pero acá viene lo mejor de la noticia, porque estás pendejo. El hermano de Araujo declaró que se confundió en la morgue al reconocer
el hermano.
El hermano fue a reconocer el cadáver y dijo, hace mucho que no lo veía mi hermano, pensé que estaba así, más o menos, pero bueno, todos felices, menos la familia del otro difunto que no se enteró después.
Claro,
desde luego. Pero, Nico, lo que quería decir es el rechazo e indignación de la comunidad científica. Quiero que Sima ronde su opinión sobre esto, porque hay penas de prisión otorgadas a 6 expertos italianos por su asesoramiento previo al terremoto del L'Aquila. ¿Recuerdan el terremoto en Italia, del L'Aquila, que costó más de 300 muertos? Bueno, esto siente un precedente realmente peligroso. Los han juzgado.
Se puede prevenirlo.
Bueno, ya lo dijo Cimarrón 10 millones de veces, pero se ve que no se cansan. Pero bueno, queremos saber, porque Cimarrón debe estar realmente enojado con esto.
Claro.
Cimarrón lo puede meter preso si usted dice
queremos
terremoto.
Queremos culpables.
Buscamos al culpable del terremoto de Haití, el terremoto de Santiago.
Culpables de todos también queremos.
Los culpables de todos.
Sí. O solo de los terremotos.
De los terremotos es que
el culpable es Dios. Vayan a buscarlo.
Vayan a buscarlo. Ustedes saben dónde encontrarlo. Damas y caballeros. No, lejos de ahí. Sí. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue minuciosamente ensamblado para quedar obsoleto exactamente un día después del vencimiento de su garantía. Si considera esto un escándalo, es que no conoce el sistema de producción que nos ampara. Gracias por su atención. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Esto de la revolución y la desintegración desde Phoenix, Arizona, de Marumero.
¿Qué tranza, banda? ¿Dices el niñote de Santana de San Bernardino, Califa?
Jack de Silicon Valley.
Salomón de Los Ángeles.
¿Qué tranza, carnales? Yo soy Carlos de Santa Bárbara.
Y... saludos.
esa es la segunda reunión de Ciudad de Los Ángeles. Fue todo un éxito. Y los que no vinieron son putos. Bye.
Hola, desde Jalapa, Veracruz. Una reunión desintegrada especial. Saliendo de la arena Jalapa, saluda a toda la nave, el señor Ederick.
Fabiola,
esposa
del Come Cuando Hay, saludos.
El Come Cuando Hay.
Chava desde Jalapa.
Aquí el de Oscuro desde Jalapa, Veracruz, un saludo, cabrones.
Y Chaquetas igual desde la arena Jalapa. Hoy no llovió, cabrones.
Y Castorcita, bye.
Les mandamos un abrazo desintegrado enorme. Y todos madreados con la voz por tanto grito, pero decimos...
¡La resistencia existe!
¡Cállate! Ahí estaba, desfila el maromero nieto de la revolución, el niñote. Es la sensación.
Sí, es el niñote.
Fantástico. Junto a Jack, al Salomar, al Carlos, segunda reunión en Los Ángeles, California. Y la reunión a la salida de las luchas en la Arena Jalapa. La reunión dentro de las luchas. El mensaje fue a la salida. El señor Eric, la esposa del Come Cuando Hay. El Come Cuando Hay, el Chava, el Da Oscuro, el Chaquetas, la Castrocita o Castorcita. Castorcita. Que supongo que es la que dijo, cállese, porque ya me manda. Castorcita. Bueno, un abrazo para todos, amigos, queridos. Sí, damas y caballeros, llega Doña Cande desde Guadalupe, Victoria, Durango, México.
Doña Cande.
Hola, amigos de la nave María Tijuana. Soy una mamá desintegrada porque mis hijos escuchan su programa.
Ajá.
Tengo 52 años y soy admiradora del señor Lagarto. Me encanta su voz.
Pero qué placer.
Doña Cande. Señor, no le digas, porque si es admiradora, déjelo de mamá de lado.
Tapemos a los niños.
Es más, no le diga Doña Cande, dígale Candelaria.
Candelaria, pero qué chido escucharte y tenerte aquí conmigo.
No se pase de lanza, güey. No se vayan. Déjela, Doña Cande, porque venía medio para atrás, Doña Cande. Tengo 52 años, soy admiradora del señor Lagarto, me encanta su voz. Quiero comentarles una vivencia. Hace unos 4 días estaba muy triste, desconsolada, lloraba, y ahora estoy fantástica.
Está totalmente drogada.
No, es una mujer que vio, hace su proceso en 4 días en chinga, y ya está para
para la fiesta. No, les voy a explicar, porque mi único hijo varón tuvo que salir del estado en busca de oportunidades, ya que en el nuestro no las hay. ¿Cómo dice eso?
No puede ser.
Yo lo veo a Calderón cada vez que va a Durango, dice, oportunidades, dice, deme chance, dice, y se va. No me diga. Bueno, se fue de Durango, nuestro amigo, a buscar, un futuro.
¿Y ahorita
mejor.
Dónde está?
En el estado contiguo. Se fue.
Ah, perfecto.
Se fue.
Bueno, sí, hay que ir empezando probando. No sé qué.
Aquí en San Luis Potosí, pero igual. Bueno. No, vaya, uno luego nos contará el mismo, ¿no? Bueno, es una tristeza, pero hoy me levanté, luego de 4 días de llorar y llorar, con una nueva mentalidad. Basta de lágrimas, basta de sufrimiento. Y como decía un famosísimo conductor de televisión, arriba los calzones.
Arriba los calzones.
No, arriba los corazones. Arriba los corazones.
Claro.
Y ahora, solo buenas vibras y buenos deseos. Me despido deseándoles sigan teniendo éxito con su programa y que Dios los bendiga. Soy Doña Cande, educada a la antigua.
Educada a la antigua.
Muy bien. Sí, no sé si hay una educación moderna o antigua. Hay una buena educación y la suya es, un lujo realmente. Querida Doña Cande, besamos su mano y merecemos. Porque merecemos también. Véngase para aquí, mamacita. Un beso grande para Doña Cande, basta de lágrimas. Y díganos cuál es el desintegrado que anda por ahí buscando un futuro mejor en algún otro estado. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Entalpía de Morelia, Michoacán.
Buenas, Entalpía.
Amigos, reportándome y aprovechando para enviar saludos. ¿A quién?
¿A quién?
A mi best friend forever. And alone. Es Segan Abriel. Segan Abriel también se comunicó, pero muy larga. Elegimos Entalpía. Yo las veces que vi eso de Best Friend Forever, lo vi en chavitas de 12 a 14 años máximo.
No diga eso.
Que usted, no, a lo mejor ustedes son
chavitas. Si
es chavitas.
Best Friend Forever,
best friend
forever.
Es Forever. Ah, claro, uno va creciendo igual
y
es Forever.
Y le queda.
Ah, claro, Segan Abriel y Entalpía. Sí. Bueno, Entalpía dice Best Friend Forever, Segan Abriel. Ya que después de mi cumpleaños nos hemos vuelto un poco fiesteras. Ah, probaron el dulce.
Chale.
Era que piñata todos los días. No es así,
No, así no se puede.
Después de 4 semanas de salir cada viernes, nos hemos dado cuenta que no es conveniente que una salga de parranda sin la otra, ya que la última vez nos fuimos de fiesta, me deprimí, la descuidé y terminó besando a un chavo feo como un sapo.
Y
por un cigarro.
Por un cigarro.
No, Segan Abriel. Coticemos,
Así no se puede.
Coticémonos, carnalita.
Por favor,
o sea, por un cigarro.
Por favor.
Entalpía, Segan Abriel, no salgan por separado.
Sí.
Cuídense mucho, mijas. Un beso grande para las dos, por un cigarro.
¡No joda!
En caso de que el mundo se desintegre, escúchelo en su casa, en su trabajo, en el baño, en su automóvil, en el transporte público, súmelo, sígalo, agréguelo, distribúyelo, genere tweets, aplíquelo, califíquelo, hágalo público, privado, envíelo a un amigo, bájelo, quémelo, cópielo, escúchelo por canaltrans.com, por sitios alternativos, por radio, cárguelo a su PC, reproductor, laptop, tableta, teléfono, participe, manténgase al margen, sea activo, pasivo, comuníquelo, haga lo que quiera, pero por favor, no joda.
Desde Phoenix, Arizona, llega el Maromero.
¿Cómo está, Maromero?
Puntualmente el mensaje del Maromero, que tiene una riqueza absoluta, y luego también uno que andaremos viendo por ahí, que es del nariz de las Tejas, y yo lo presiento como de en caso de que el mundo se desintegre total, y nos lleva a una historia puntual. ¿Qué onda, nave? Vengo a contarles un poco sobre mis abuelos, algo muy personal. El papá de mi abuela fue general, o una mamada así, que no es mamada,
no
porque
es mamada.
General, a lo sumo, la mamada es tenía. Una mamada así en tiempos de la Revolución Mexicana. Su nombre fue Aureliano Fernández. Por lo menos el nombre sí lo tiene de general. Ahí llegan las tropas del general Aureliano Fernández para la Revolución.
Sí que sí.
Mi abuela fue hija de una llegada a un pueblo por comida y mujeres. Su padre, como ya era costumbre, solo llegó al pueblo a pedir comida y mujeres, y después se fue. Y mi abuela por años no supo más de él. La mamá de mi abuela murió cuando mi abue tenía alrededor de 3 años, así que se quedó con la prima de su mamá. Todas estas configuraciones familiares se venían dando con el avance de la revolución, ya lo habíamos comentado en otro mensaje, avanzaban las tropas revolucionarias, luego atrás venían las tropas gubernamentales, y así se iban conformando inclusive familias, desde luego. Familias un tanto disfuncionales. nacionales si puede saberse, porque en muchos casos del padre ya no se sabía más,
sí,
la madre quedaba en un pueblo, luego llegaban otros y así se criaban con primas, abuelas, parientes, etcétera, etcétera. Bueno, cuando mi abuela tenía alrededor de 3 años, se quedó con la prima de su mamá, quien la adoptó como mascota, ya que ni siquiera la trataba como sobrina o como criada. La mamá de mi abuela se apellidaba Villa.
Sí.
Bien. Mi abuela creció con esa familia que la adoptó y la explotó, digamos las cosas como son. Mi abuela nunca fue a la escuela y creció pensando que esas personas eran sus verdaderos padres. En los 90, una media hermana de mi abuela, que sabía quién era su papá y su mamá, le dijo la verdad de todo. Mira, tu padre fue esto, etcétera. Bueno, mi abuela conoció a su papá cerca del año 92, cuando ya tenía 4 años. Recuerdo que hay fechas que me pierdo, Maromero, en el 92 tenía 4 años. Bueno, recuerdo que la visitamos, él tenía 4 años, el Maromero.
Ah, sí que sí.
Ahora estoy un poco mejor.
Pues sí.
Bueno, yo tenía 4 años, recuerdo que lo visitamos de vez en cuando. Él vivía en un pueblo lejos de donde vivíamos nosotros. En el 96, el papá de mi abuela murió. Recuerdo que su funeral llegaron varios hijos e hijas perdidas por toda la República Mexicana. Y muy parecidas a mi abuelita. Mi bisabuelo murió a la edad más o menos de 110 años, póngale.
Wow.
Mi abuela, a pesar de saber que sus padres adoptivos no eran sus verdaderos padres, lo seguía tratando como si lo fueran. Y aunque ya me extendí demasiado, ahora quiero hablar un poco de mi abuelo. No hay mucho que hablar de él, pero lo poco que sabemos me resulta muy extraordinario. Mi abuelo fue, o es, el mejor esposo que cualquier mujer hubiera querido. Atento con los hijos, amable con la mujer. Hace un par de meses mi papá me contó algo que me sorprendió muchísimo y que muy pocos en mi familia saben. Mi papá fue el último en vivir con él. En casa teníamos una foto en la que siempre con la que siempre crecimos. Era su mamá, pero mi papá me contó que un día mi abuelo le contó que cuando él tenía cerca de 6 años vivía con su mamá y su padrastro, quien lo trataba muy mal y lo golpeaba. Según mi abuelo, un día se escapó de la casa, subió a un autobús y se fue. Llegó a la ciudad, en la cual dice era Puebla, y ahí vivió un tiempo en las calles. Después viajó a DF, donde conoció a una señora, la cual lo recogió como si fuera su hijo. Mi abuelo creció con ella hasta que se casó con mi abuela. Mi papá dice que le preguntó a mi abuelo por qué nunca volvió a su casa con su mamá, a lo que él contestó que no se acordaba. No recordaba dónde era su casa. Aquí viene lo jugoso de todo el mensaje. Pero no volviste porque no quisiste, porque no te...
No.
Las raíces... No, yo me fui a los 6 años, autobús, aparecí
era.
En Puebla.
Sí que sí.
¿Y a dónde voy a volver si no recuerdo? No mames, güey. Así que no recordaba si era Veracruz o Tamaulipas. Incluso mi abuelo, bueno, volvió a desaparecer hace poco más de 18 años. Soy el único nieto que lo conoce y lo único que supimos de él fue que vivió en Texas, Estados Unidos. No sé si aún viva o no, si tendrá alrededor de unos 80 años. Mi abuela aún se aferra a esta lucha que se llama vida y tengo miedo de que un día pierda la batalla. Es como mi madre, ya que he vivido toda la vida con ella y sé que ella me quiere como un hijo. Este mensaje ya sé que está largo, pero bueno, algo breve de mis abuelos paternos. De ahí surge mi admiración a mi abuelo y el amor a mis apellidos. Tengo apellidos inventados,
sé que sí,
y sangre revolucionaria. Dice, algún día contaré sobre mis abuelos maternos, que también tienen su historia. Disculpen por la extensión, pero hace tiempo quería contarles esta historia. Por cierto, los ojos de japonés los tengo de herencia de mi abuelo, y el coraje de no dejarme caer lo traigo de herencia de la sangre de mi abuela. Dice el Maromero, ahora él residiendo en Phoenix, Arizona, nacido en Guerrero,
sí,
como
sí.
Ya sabemos. Un abrazo grande y gracias por compartir esta historia, Maromero de Phoenix. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Nariz de Dallas, Texas.
Nariz.
Aquí para contarles una historia personal que quisiera compartir con todos los desintegrados. Es sobre mi tío Benjamín, el único hermano de mi abuelo. Llegó a este país a principios de los 60, se estableció en un pequeño pueblo, Columbia, en Missouri. Allí está la universidad, bueno, como ya saben, de Missouri. Bueno, trabajaba como profesor de medicina. Él era médico oftalmólogo y todo le iba bien, hasta que en un accidente de tránsito lo despojó de todo, de su carrera, de su novia y lo peor, de su memoria.
Sí que sí.
Por ende, quedó despojado también del conocimiento que tenía para dictar clases, etcétera, etcétera. Bueno, quedó deshabilitado. Jamás pudo volver a chambear ni ejercer su carrera. El accidente pasó como en el año 1967. Lamentablemente, jamás pudo regresar a Lima, Perú, de donde era él, porque el seguro médico no le cubría fuera del estado. Se escribía periódicamente con mi abuelo, pero para mediados de los 90 dejó de hacerlo. Yo vivía en Lima aún y nadie sabía nada de él. Cuando emigré a este país, Estados Unidos de Norteamérica, en el 2001, una de las primeras cosas que quería hacer era encontrarlo. Total, era el único hermano de mi abuelo. Así que tomé un avión de Dallas a San Luis. Me fui en autobús hasta Columbia y en un edificio subvencionado por el gobierno para viejitos y deshabilitados, lo encontré. Estaba bien, aunque no recordaba casi nada de la familia y todo lo confundía. Mi abuelo, al saber eso, se alegró muchísimo. Después de esa primera vez, fui como 5 veces más a visitarlo. Vivía en un asilo y la última vez fue hace 2 semanas para el reconocimiento del cadáver y firmar la partida de función. Nunca se casó ni tuvo hijos. Cada vez que hablé con él, no sabía quién era yo, pero ni me recordaba. Solo él me escuchaba y él conversaba de la Lima de los años 40 y 50.
Chale.
Donde quedó ahí la memoria. Sí. Bueno, creo que me extendí un poco, pero quería compartir esta historia con ustedes. Saludos, dice el nariz de Dallas, Texas, integrados entre tanta desintegración. Hola, ¿cómo están? Soy el Hidros de Guadalajara, Jalisco, México.
Hidros.
¿Qué onda, putos? No me leen. Creo que es la manera correcta de saludar en el programa, ¿no?
No.
Y si me equivoco, de todas maneras, putos, no me leen, así que igual.
Es otro pedo.
Es otro pedo. Primero agradezco en demasía su trabajo. Son un grato compañero de vida. Y por otra parte, les comento que no tengo más que decir. Aunque, ¿y por qué puto no lo leemos entonces? ¿Será que no tiene nada que decir, vio? Después de 2 frondosas historias como las que acaban de acontecer, usted viene con que no tengo nada para decir. Entonces escuche, cabrón. Bueno, aunque yo les contaré varias historias por las que un simple mortal mexicano tiene que vivir en la actualidad. Despidos, balaceras, matrimonios, todo en ese orden de dificultad, ¿eh? Hasta pronto, compañeros, y saludos a toda la comunidad desintegrada, pinche foca Ricarda, dice el Hidros de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, amigos, soy el Matlanzinga de Mérida, Yucatán.
¿Cómo está, Matlanzinga?
Quiero agradecer al Seco de Mérida, Yucatán. ¿Sabes? Sí, por la rica agua de mandarina que me convidó. Dice, había ido en otras ocasiones hasta que por fin lo encontré. Le pregunté si tenía nieve de Monquiqui, a lo que él respondió rápidamente, espérate aquí un momento. Fue para atrás, regresó, me saludó con mucho afecto y aprecio, a pesar de que nunca habernos conocido, sabíamos que teníamos algo en común, al menos ser desintegrados. Mencionó que no he sido el primero que apareció por ahí pidiendo una nieve gratis, y bueno, quise pagar el agua, pero insistió y no pude oponerme. Soy originario de Toluca, de ahí mi nick Matlanzinga, por ser el nombre de la población indígena de la región. Tomaré su recomendación, señor pirata, no escribir si no estoy actualizado con los programas. Quedamos, no, sí, no,
puede escribir.
El tema es no interactuar.
Exacto.
Con, sí, porque para mí el sexo de las tortugas es bien diferenciado.
Y póngale,
es que, disculpe, sí, estoy retrasado con los programas.
No, no, no.
Eso no.
Sí.
Pero usted, escríbale, atemporalmente. Bueno, no mamar. Bueno, pero ambos coincidimos en que dejar el chupe hace bien ya. Al menos me comprometí a no beber otra cosa que no sea pulque. Lástima que no le guste, pirata. No, y sí, el pulque, una peda padre con
sí,
el pulque.
Que sí.
Así que, bueno, solo hay en el centro de la República Mexicana. No se puede mover de ahí entonces.
Perfecto.
Sí, por eso se fue a Yucatán, nieve. Muy bien. Radiques en Yucatán. Saludos al Seco como reconocimiento a los ricos refrigerios fríos que nos ofrece por solo ser desintegrado. Un abrazo para el Seco de Mérida, Yucatán, y nieve para todos.
En caso de que el mundo se desintegre. Tan sorprendente como las fotos de la secretaria en aquella fiesta de fin de año. Sabrina Karina Marina era una holandesa adicta a la morfina que juraba que el piso se movía. Pero un día entró a canaltrans.com y encontró literatura, música, comunicación, noticias, programas, deportes, juegos y cosas que ni sospechaba que existía. A Sabrina Karina Marina se le movió el piso. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com.
Desde Tultitlán, Jalisco, México, llega el Judas Monitorista.
Bien. El Judas Monitorista desde Tultitlán, en México, dice: hola, nave, ¿cómo están? Soy Judas Monitorista. Señor Pirata, estoy enojado con usted. Hace bien, enójese. Dígame, ¿qué tal es para las matemáticas? Pésimo, güey. Sí. Por eso me dediqué a la comunicación. Dice: bueno, les pregunto porque de tanto escucharlos todas las noches cuando llega el día de cobro, como el día de ayer, me pongo a hacer mis cuentas financieras, pero escucho en mi cabeza la voz del pirata más o menos así: hoy tengo que pagar la tarjeta del teléfono, comprarle la leche al bicho, etcétera, etcétera, pero al final me sobró dinero. ¡Ua! Bueno, lo malo es que la cuenta estaba mal y me jodí, no me sobró ni madres, nunca sobra.
No.
Cuando yo quiero que venga alguna personalidad acá redundante y diga: me sobró dinero.
Sí.
El dinero jamás
que no,
sobra,
que
amigo.
Que no estén trabajando en el gobierno.
No, por favor.
No, mira,
el dinero
sobra,
además nunca sobra.
Sí.
Sobre todo cuando hace cuentas.
No,
usted y yo, no hay que hacer cuentas, güey. Ya sé, es un desmadre. Luego tendrá deudores por todas partes. Pero cuanto más cuentas hace uno, el dinero
más
menos
falta,
sobra.
Wey,
sin más falta. No mames, señor pirata. Siga practicando las matemáticas para la próxima vez. No podemos fallar. Y no podemos fallar. Ahora tenemos deudas. Lo lamento, Judas Monitorista. Un abrazo para usted. Hola, ¿cómo están? Soy el Chefer de Guadalajara, Jalisco, México.
Hola, Chefer.
Les mando un saludo y les cuento una historia. Porque me pasó hace unos 3 o 4 años. Resulta que yo no soy un borrachote ni un gran bebedor, pero un sabadito nos juntamos unos amigos a comer en un restaurante de mariscos y bueno, pidieron gran cantidad de cervezas, ¿vio? Y ahí, y sí, lógicamente corría la chela y otras bebidas embriagantes también. Y yo no tardé demasiado en irme porque a eso de las 6 de la mañana yo andaba completamente ebrio. Ah, no tardó mucho, 6 de la mañana. Ah, no, 6 p.m., 6 de la tarde.
6 de la tarde.
No, está bien, entonces fue pronto. Se reunieron a las 5 y media. A las 6 de la tarde ella dijo: yo me voy haciendo zigzag, no puedo más. El problema es que tenía que manejar unos 10 o 12 kilómetros dentro de la ciudad para llegar a mi casa. Agarro mi carro, enfoco y me dirijo a mi casa totalmente concentrado, diciendo: tú estás solo en el mundo y eres tu propio conductor asignado, por favor no la riegues. Después de pasar por el centro de Zapopan, tenía que tomar una calle derecho que está llena de pasos desniveles, López Mateos, la cual al entrar a unos 5 kilómetros de mi casa casi no hay salidas, y en eso se poncha una llanta. Sí, y en eso que mi raciocinio de borracho dije:
era una señal eso.
Sí, pero
era una señal, era para dejar el carro ahí y seguir caminando.
No, pero el borracho goza de una valentía inesperada. Dice: ni madres que me paro, yo le sigo así hasta donde pasa, hasta donde el mundo se termine, la chingada, donde pueda. Bueno, no puedo quedar abajo del puente ponchado y borracho. Yo digo: bueno, ya fui a madres, aceleré. Sé que esto es muy irresponsable. El punto bonito de esta historia es que cuando por fin me pude salir hasta la Plaza del Sol con la llanta destrozada y el rin doblado, me orillo y en eso se me acerca un policía vial que cuidaba al pie de la circulación, porque en esta avenida los sábados y domingos bloquean las salidas. Cuando se acerca el policía, yo estaba tratando de disimular mi estado etílico y él solo me mira y me dice: hay que cambiar esa llanta. El güey se acerca al carro, baja un gato neumático que tenía, una cruceta, me pide las llaves, saca mi refacción, se puso a cambiar mi llanta. Yo no lo podía creer, completamente pedo. Decía: un poli está muy aburrido.
Póngale.
Hace cuánto que está aquí haciendo guardia, no pasó absolutamente nada y quiere entretener y pasar el tiempo. Yo no podía creer lo que el servidor público estaba haciendo. Lo único que pensaba era: este güey quiere dinero, seguro. Pero si me le acercaba, claro, se iba a dar cuenta que andaba pedo, así que yo como a 2 metros decía: pero muchas gracias oficial. Así que, bueno, esperé pacientemente a que terminara de cambiar la llanta y me subiera al rin a la cajuela. Cuando terminó solo le dije: oficial, pues muchas gracias oficial, y simplemente me fui. O sea, pues sin querer, puse a trabajar un servidor público. En su cara estuve borracho más de 10 minutos y ni siquiera le di una propina, ni mordida, ni nada. Por fin creí que nuestras autoridades sí sirven para algo. Un abrazo, señor. Le ha salido. Felicitamos a ese policía.
Sería
no sabemos
policía.
Si era.
Sería un policía.
Y no sé, podemos confiar en el pedote. Póngale. Que a lo mejor fue alguien del seguro que le fue a cambiar. Él mismo lo llamó y luego se olvidó, ¿vio?
Sí,
pero
sí, o un taller, justo se detuvo en la puerta de un taller el güey.
Sí, pero no, nos gusta que todavía lo anda buscando, salieron corriendo para cobrarle.
Sí, que sí.
Nos gustaría creer esa historia pues fabulosa en un servidor pues público, sí, que sabemos y que los hay muchos, sí, dispuestos a ayudar a cualquiera, digamos, pues las cosas como son, porque Schaefer totalmente pedo, rompiendo el ring debajo del puente López Mateo, patético. Un abrazo para el Schaefer de Guadalajara y un saludo para ese poli.
Sí, que sí, güey.
Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, Lord Azrael de Chihuahua, México.
Lord Azrael.
Amigos, bueno, soy un buen amigo de Lord Azrael. ¿Pero cómo? ¿Es usted o es un amigo?
Bueno,
no le usa el nombre, puto.
Buen amigo de...
pero tan amigo que usa el mismo nombre. Ah, está muy bien. Sí, hay que ser amigo de uno mismo. Bueno, en mi mensaje anterior les mencioné que me lastimé las rodillas en 7 Slam. Ese fue Lord Azrael.
Sí.
Bueno, solo quería aclarar. Ah, su buen amigo, buen amigo nuestro es Lord Azrael. Ahora entendimos todo. Gracias. Miren lo que es la confusión de andar pedo. Bueno, que no fue solo en un concierto, sino que fue en conciertos diferentes. Ah, entonces no va para Premio Guinness, ¿eh?
No sirve.
Pero bueno, me jodí la rodilla. Además de que me pasó algo muy desagradable con un pendejo. Hace como un año y medio tuve un pleito con un güey que no me pagó un jale que realicé cuando trabajaba en su despacho. Este pendejo es el típico güey que se mantiene diciendo que sabe y hace las mil maravillas, pero cuando es la hora de demostrarlo en acción, se esconde debajo de la cama, detrás del escritorio, en el váter.
Donde pueda. Sí.
Donde pueda. Bueno, el caso es que el hijo de la chingada me quedó a deber más de 3 meses de sueldo y todavía se hacía el indignado porque le quería cobrar mi jale, que era realizar planos, yo, ya que soy arquitecto, además de andar en el rock y hacer slams sucesivos. Dice, el caso es que, por casualidad, me lo topé cuando estaba recogiendo unos papeles de un ingeniero, pues es mi cliente, y el muy pendejo quiso comportarse como si no hubiera pasado ese incidente de jamás haberme pagado. Según él, quería limar asperezas y la chingada, a lo cual yo simplemente lo ignoré y le dije, limar asperezas con la lana arriba a la mesa.
Pues sí, así
y en verso se lo dije, y putos todos. Le dije que no, que no tenía ningún tema a tratar con él y que no creía que en la palabra de porque él era un mentiroso, y me retiré. Pero he de decir que no sé, por estar en cierta distancia separado de él, le hubiera partido la madre, ya que las ganas no me faltaron. Bueno, lo cual es curioso porque es la única persona en mi vida a la cual se puede decir que es mi enemigo. Pues, y uno tiene que tener un enemigo.
Sí, que sí.
Ya, sí, todos los estados naciones, en momentos de quiebres institucionales internos, buscan un enemigo externo.
Necesitan, sí, o sí.
Y a lo mejor usted, su yo, su super yo y su otro yo, necesitan estos momentos focalizar la energía en ese puto que no pagó. Bueno, me despido, no sin antes decirles que me ayuden a dedicar un chinga a tu madre al ingeniero Ramón Carrillo Sáenz. Y la resistencia existe, cabrones. Lo vamos a ayudar porque usted es un buen amigo. De parte de Lord Azrael de Chihuahua, ingeniero Ramón Carrillo Sáenz. ¡Chinga a tu madre! Hola, amigos, soy Jafi Jafido Jafed.
¿Cómo está, Jafo?
Miren, esta es parte de la historia. El Jafo anduvo por el mundo, dando vueltas. Estuvo 16 horas arriba de un avión. Estuvo haciendo escalas, estuvo haciendo desmadre. Y la última parte del viático del Jafo era Monterrey DF Mexicano.
Ajá.
Un vuelo relativamente corto, si venimos 16 horas de aplastando el culo en un asiento de una aerolínea.
Un vuelo
era,
tranquilo, corto.
Tranquilo, ese es el tema. Era una ruta con el avión descendiendo al destino, pero algo o alguien no estaba de acuerdo en los planes. Fue entonces cuando comenzó la sacudida, primero constante, pero posteriormente sentí como un avión caía por 14 o 20 metros. Nos separamos del asiento del avión mientras escuchaban los gritos de un pasajero. Quizás habrán sido 2 o 3 segundos, pero todo se congeló. Mi mente no logró calcular entre el primer momento que sentí que caíamos mientras veía más cerca y más cerca edificios y carros del DF mexicano. Y el momento, yo ya le podía ver las marcas a los carros. Un Jetta. Uy, el edificio. Estoy viendo hacia arriba y estoy viendo el edificio de Banamex. Me asusté. No mames, güey. Pensé que, bueno, aquí terminaba todo. El momento en que noté que no era mi mente mareada de tanto viaje, sino era la vida real. Recuperé el aliento y la conciencia cuando sentí el poder de los motores nuevamente. Como cuando una curva se quiere sacar de la vía, pero aceleras a tiempo y y te escapas del accidente. Así fueron esos motores, así cerraba mi hora número 17 de viaje. Chale, dice Jafid, que aterrizó en DF mexicano, pálido, con un pálido final, y caminando como becerrito, diciendo, ¿dónde retiro las maletas? Hola, ¿cómo están? Soy Yamid de Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo Colombia. Está, Yamid?
Bien, colombiano de nacimiento, como ustedes saben, estuve en Chile, ahora estoy en Buenos Aires, pero bueno, nave, saludos. Respondiendo al payaso cocotero, no es que haya muchos colombianos, sino que en la nave inventan las historias. Creo que debe ser alguna de las focas. Mire cómo Yafit cubre a la famosa chilena que seduce gente colombiana por Facebook y la invita. Esto es lo de
Yamid.
Yamid, ¿qué dije? No, Yafit está todavía en DF, tratando de salir del aeropuerto, el susto que tiene. Yamid, aquí todo es inventado, inclusive usted.
Exactamente.
Sí, bueno. Le mandamos un abrazo a Yamid, ahí colombiano en Buenos Aires, Argentina. Llega el cool hero de Cancún, Quintana Roo.
¿Cómo está, cool hero?
Yo solo quiero saber, cuando ve una chava por la calle, ¿cuál es la mejor manera de invitarla a salir? Y no hay mejor manera.
La mejor manera de invitarla a salir es colocarle delante de ella un carro importado
del año, ¿no?
Así que sí. Que alguien que no sea usted le abra la puerta.
Si no es discriminación, no es porque usted está feo como la chingada.
No, pero porque que usted
como
quede
con un chofer, una cosa.
Sí. Usted tiene que estar sentado del lado de atrás.
Atrás, como una limusina.
Sí, póngale. Que sí. Y con un ramo de flores.
Y un Armani del año también. Escúcheme, cool hero.
Esa es la mejor manera.
Pero invitar a una chava que está en la calle a salir, si yo chava le diría, pero si ya estoy salida, güey,
claro,
¿no?
Sé que, sí.
Que es muy inconcreto esto. Le mandamos un saludo a Cool Hero de Cancún, Quintana Roo.
Yo creo que el hombre se complementa al hombre, mujer con mujer, hombre con hombre, y también mujer a hombre del mismo modo en el sentido contrario. Y estamos para darnos cariño, para darnos amor. Y la mujer es el complemento del hombre, en un sentido muy bello, porque le da amor, también le da el cariño.
Se enciende la radio, amanece, atardece, anochece, el sonido se hace ríos, montañas, mares, selvas y costas. Viaja en trenes, camiones, automóviles y aviones. Construimos, destruimos, combatimos, abrazamos, generamos palabras, sonidos, miradas, silencios. Somos historias, distancias, gritos y deseos. Esto es comunicación. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Desde Cuernavaca, Morelos, México, llega el Mogoman.
¿Cómo está, Mogoman?
Buenas las tengan y mejores las pasen. Ando en Ohio, totalmente en Ohio, residiendo en Ohio. Ajá. En Ohio porque él va a estar y The Champs reelectos líderes sindicales por 6 años más. Aquí es donde el señor Lagarto dice respectivamente, no mames, no mames.
No mames, no mames.
No mames, no mames a no cada mames. Uno. Es que ya lo dijimos eso, sí, Mogoman.
Sí.
Bueno, ahora sé por qué Peña Nieto ganó las elecciones, cabrones. Pactos por aquí, pactos por allá. La política es una mierda.
Con publicidad, claro. Teniendo los medios, sí. Y pactos, y pactos, y pactos.
Recordamos que el Baxter Gordillo también le dieron un partido que en las elecciones, pactos por aquí, pactos por allá. Bueno, lo malo es que todo el país está en medio. Ah, claro, sí. Uno,
siempre
el país está en medio de todos esos líderes.
Bueno, cuenta.
Por último, me admira que todo el mundo se queja de que no los den en el programa. Ya dejen de quejarse, chingao. Yo al menos no sufro ese problema, porque sé que siempre me mando, que mando algo, me leen. Que no lo digan al aire, ya es otro pedo, cabrones.
Exactamente.
Está muy bien. Claro. Sí. Gracias, Mogoman. Necesitábamos esas palabras de aliento que nos ponen de cara a la multitud como una Elba Esther Gordillo en forma de ficha. Un abrazo grande al Mogoman de Cuernavaca, Morelos, México. Llega la Nichan de Cancún, Quintana Roo.
¿Cómo está, Nichan?
Desde el rincón de mi cuarto pido auxilio, auxilio.
¿Qué le pasó?
No sé, va que un príncipe la quiere, la necesita de rescate, ¿no? Dice, son las 3 de la mañana. Mientras intentaba conciliar el sueño, sentí un ligero roce en mi brazo. Pensando que era un cabello que se había soltado de mi tupé o de mi chongo, dije, bueno, no le presté importancia. Hasta que 5 segundos después siento unas asquerosas patitas rasposas caminando en mi brazo. No era ni más ni menos que una espantosa cucaracha. Bueno, como habría de esperarse, grité y salté de la cama reiteradas veces durante más o menos 4 horas y media.
Perfecto.
Sí, cacé al insecto inmundo y lo destripé con mi, verse color vino.
Con todas las cosas que uno tiene que tener, discurrir y todo el pedo, ¿no? Como para desarmar a la víctima.
Esto es publicidad encubierta teenager.
Ah, póngale.
Sí, porque dice, lo destripé con mi Converse color vino de número 4.
Publicidad.
Sí, encubierta. Sí. Y mate a la cucaracha, dejando al animal sin posibilidades de un próximo regreso a la vida. Regresé a la cama victoriosa.
Eso es lo que usted cree.
Sí, eso es lo que usted cree. Por cada una que mata hay 100.000 que le caminarán por las patitas.
Sí.
Regresé a la cama, la asustamos, ahora no va a dormir. Regresé a la cama victoriosa cuando de pronto veo otra entrar bajo mi cama. ¿Avió? Sí, detrás del respaldo.
Sí,
la intenté cazar.
Estoy pronunciando el nombre de la otra que destruyó.
Justicia para... impresionante. Sí, la intenté cazar, pero no la encontré. Así no pude dormir sabiendo que ese bicho horrendo anda suelto y se va a tener que mudar.
Sí,
se va a tener que mudar porque que aparezca, vio y la identifique, va a estar con la tenis en la mano.
Sí.
Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, Lucas de San Nicolás, Nuevo León, México.
Hola, Lucas.
De San Nicho, la garza, güey. Bueno, aquí el Lucas dice, hola, saludos a todos. Les escribo para decirles que creo que el motivo de que reciban tantos mensajes relacionados con el amor es por la fecha. El año pasado, ¿qué tiene que la fecha? Y se está acercando Halloween.
Póngale.
Y es como una historia, muchas son historias de terror. Dice, el año pasado, según recuerdo, más o menos por estas fechas, le llegaban mensajes sobre perritos atorados en la defensa. Incluso el lagarto de usted, pirata, debatían exhaustivamente sobre nuevos términos como perrito atorado en el cofre, perrito atorado en la defensa, perrito que va corriendo alrededor de la troca.
Póngale.
Y así. Sí, o perrito atorado en la cajuela. Recuerdo eso porque yo iba entre la bola de bueyes.
Que esté, ¿no? Si está en el sur, está en un momento agradable donde se está enamorando. Y si está en el norte, se está desenamorando.
Bueno, yo recuerdo eso porque yo iba entre la bola de bueyes que mandaron ese tipo de mensajes el año pasado. Además de que fue el primer mensaje que les mandé. La vieja me mandó a la verga. Pero ustedes leyeron mi mensaje y opacaron el mal rato que pasé con esa pinche vieja.
Sí. ¿Y cómo le fue en la verga?
Y estamos cumpliendo un año de que recibimos aquí en las vergas. Estamos eligiendo a Miss La Verga. Pero la vieja ya no la vi más. Creo que no la vi más. Cambiando de tema, tengo dos preguntas. ¿Qué pasó con Elio Mars? Porque dejé de escucharlos dejé de escucharlos un rato y cuando volví ya no salía el viejo puto.
Sí,
El viejo puto dijo, ¿no sigue escuchando Lucas?
Y no sé, me parece que no.
Y dijo, renuncio. Así que es toda su responsabilidad. ¿Usted pirata odia al Mico? Estaba leyendo un post aparentemente muy bien elaborado sobre en caso de que el mundo se desintegre en Maringa, cuando al final de la descripción del Mico leí esto. Muchas veces es insoportable. En el fondo el pirata lo odia y el señor Artija lo soporta. Bueno, eso era todo. Nos vemos, cabrones, y cuídense. Quiero desmentir eso.
La prensa inventa todo el tiempo a todos.
Es prensa golpista, que intenta desestabilizar el gobierno de la María Tijuana. Yo con el Mico, ya lo he dicho más de 1000 veces.
Póngale.
Este programa, todo esto, toda esta comunicación interestelar no sería posible sin el Mico. Mico, venga, yo no lo odio, yo lo amo. Desmintamos esto, abracémonos, besémonos, tengamos una escena. Nos llevamos bien a veces. Un abrazo para Lucas de San Nicolás, La Garza, Nuevo León, México. Hola, ¿cómo están? Soy el emputante de Tarija, Bolivia. ¿Cómo va, nave?
¿Cómo está, emputante?
Por aquí otra vez reportando. Me quería comentar cómo salió la reunión desintegrada en Tarija, la capital de la sonrisa.
Salió de tetas.
Fue un éxito total. Asistieron al llamado Medardo, Papelito, Ángel, Neil Attack y yo, el emputante. Bueno, a un principio creo que hubo nervios de conocer gente del ciberespacio, pero luego la charla fluyó y se tornó interesante, obvio con momentos de silencio, pero con esos momentos de silencio incómodos que en este caso 4 desintegrados están hablando, el programa y cuando luego se acaba eso y todos mirando al horizonte. Y de pronto vuelve a fluir perfectamente. Y estuvo luego volvió a fluir y todo bien. En los ausentes fueron el Chupa, que el Inge Chapaco, Guti y otras dos chicas que no tengo claro su nickname. Luego de tomar unas chelas y charlar de todo un poco, se sintió un ambiente de confianza y pude empezarle a pedir dinero a todos.
Claro.
Porque ya que estamos en confianza. Bueno, y amistad desintegrada, neta. Medardo se fue antes y no tomó más que un jugo de frutas. Muy bien, Medardo, Papelito.
Oh, muy bien.
Porque en la primera reunión también hay que estar en sus cabales.
Lúcido.
Porque uno le diga,
la puede mamar.
¿Te acuerdas? La puede mamar.
Puede decir cualquier cosa.
¿Recuerdas cómo bailaste desnudo? Sí. Esta, cosas así pasaron en la primera reunión de Jalapa, por lo menos. Y hay gente que está escondida en estos momentos. Bueno, él colaboró para hacer sentir a todos en confianza. Ángel es un desintegrado a toda madre que no tiene reservas y se da la charla. El Nihlatak, como llegó un poco tarde, estaba un poco callado, claro, ya se había hecho todo.
Sí, sí, sí.
Sí, pero se sentía su interés. Ponía cara de interés, por lo menos. Es como al loro que lo pintaron como búho o al búho que lo pintaron de verde y dijo no habla, pero presta una atención del carajo. Así que, bueno, y conforme con la reunión, bueno, yo me molesté, bueno, son de verdad de puta madre. A ver, resistencia, para hablar en caso tarija, @hotmail.com.
Es
la comunicación interna entre los tarijeños, para si quieren hacer reuniones y así, esas cosas. Mandar un feliz cumpleaños a Chupac, que el 21 de octubre cumplió años, estuvimos de festejo, un abrazo. Dice el emputante de Tarija, Bolivia. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Latas de Minatitlán, Veracruz. ¿Qué tal, nave? Vine con Campanita.
Sí que sé.
Mesa que más aplauda estaba la veracruzana, que no era otra que Campanita, así que déjela por aquí. El Latas se queda por aquí también. El Astereve con su otra historia. El Laureano Post está, el Ser Metki. Nosotros estamos como que listos para brindar. Y brindamos. Brindamos por el Kefas y la Moro Peruana. Un abrazo grande por el Juanjo 52 Sat, por el Gato Filósofo, por Hilda Epifanía, por el Conejo Satánico, por Ale Mentiras, por el Latas de Minatitlán, por Gustavo Rasta, por el Rasher, por el Do Oscuro de Jalapa, por el señor Edric, por el Mr. Vale Madres, por el Mostrenco del DF, por el Y así nos despedimos, Frigio, por derecho, por nosotros, sus monitores, por lejos, por favor, nos escucha a través de la red de transmisores terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más por eso que nosotros así lo desea, póngale por caso el No Me Dura Limpio el Auto.
No me dura.
Un abrazo grande para el No Me Dura Limpio el Auto. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Les saluda Caroline desde Chetumal, Quintana Roo. Les dejo un mega besototote.
Hola, yo soy Morachita Peruana.
Hola, soy Mari de León, Guanajuato.
Me saluda Nice de Querétaro.
Les envío un abrazo muy fuerte, Gabriel de Houston.
Desde León, Guanajuato, Cris.
Después de unos tacos extraños, soy Pablo de Monterrey.
Desde Rosario, Argentina, les saluda Paido.
Hola, soy Canari. Un abrazo.
Yo soy el último a llegar y solo les diré que
¡la realidad existe, cabrones!
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.